sorprenderá. Muestre visualidad a lo largo del futuro, que mañana Dios dirá.
Cuando repasamos lo de lo ocurrido en Garuapé, pasamos completamente, claro, es tan grave lo que pasó que no nos da el espacio para ir al fondo de la cuestión. El nacimiento del reclamo de esa gente del movimiento Teresa Rodríguez, fundamentalmente, que no era solo bolsones de comida, no era solo asistencia del Estado, había un reclamo ahí por tierras, un problema básico de nuestra provincia que emerge permanentemente con distintos conflictos y últimamente con reiteradas órdenes de desalojo, en algunos casos de barriadas enteras. Que afectan
hablando
decenas de familias, ¿no?
Estamos hablando en este caso del barrio San Miguel, en la localidad de Banda, donde unas 400 familias están siendo amenazadas de desalojo.
Tal cual. Y además, por eso además la relación con lo de Garuapé, porque los vecinos del barrio San Miguel de Banda estuvieron ayer cortando la ruta 12 en reclamo de atención a sus demandas, a la defensa esencial de que se les respete su derecho a un lugar donde vivir. Los están presionando de distinta manera, hasta con cortes de agua incluso, pero bueno, para enterarnos de cuál es la situación, nos pusimos en comunicación con Mirta Berendt, que es una de las habitantes del barrio San Miguel de Wanda. Mirta, muy buen día, somos Mariquita Torres, Beto Sepa, gracias por atendernos.
Hola, buen día.
Muy buenos días, Beto, y a toda tu audiencia. Un placer poder estar en comunicación con ustedes. Ya muchas gracias por...
No, por favor.
...comunicarse y darnos este espacio.
Cuéntenos, Mirta, por la información que tenemos a través de una gacetilla de prensa, nos hablan de unas 400 familias que viven en ese barrio San Miguel de Wanda.
Sí, exactamente. El barrio San Miguel consta con 400 familias viviendo actualmente. Uh-huh. Esa información lo tenemos plasmado con el censo municipal, que lo hemos realizado el año pasado.
Uh-huh.
Estamos en un proceso judicial de desalojo, en el cual el 17 de octubre, y ahora el mes pasado, nos ha llegado una nueva notificación de desocupación inmediata del barrio.
Uh-huh.
Pero el barrio formado, ya constituido,
uh-huh.
Contamos con una escuela satelital con dos turnos,
ajá,
donde concurren más de 80 niños diariamente. También contamos con comedores para los chicos, porque es un barrio formado con muchas familias tareferas,
ajá,
con familias también de muy bajos recursos.
Me decía...
cierta cantidad de adultos mayores también.
Ajá. Me decía que
tenemos,
me decía, ¿sí?, Mirta, que así consta en el censo municipal del año pasado. ¿De qué nos está hablando censo municipal?
Sí, el año pasado, cuando tuvimos un procedimiento, porque nos hemos despertado, bueno, seguramente ustedes recuerdan que hemos perdido nuestro intendente en plena pandemia.
Claro.
Entonces, fuimos a elecciones también en el mes de noviembre para elegir un nuevo ejecutivo,
ajá,
que fue el 14 de noviembre.
Ajá.
El día 18 de noviembre nos despertamos a las 6 y 10 de la mañana exactamente con la jueza de paz de la localidad de Wanda y con todas las fuerzas adentro del barrio, haciendo una constatación de bienes y qué es lo que teníamos cada uno en nuestras casas.
La fuerza policial.
Fuerza policial, sí.
De la provincia.
Ingresaron de la provincia, sí, casa, uh-huh, por casa, constatar qué teníamos, qué cantidad, qué ladera, qué marca, qué cosas. Hicieron un relevamiento en toda la familia.
Pero perdón, ¿cuál era el sentido de ver que si tenía la heladera o qué marca y eso?
Bueno, eso era lo que queríamos que la jueza informe primero, por qué ese procedimiento, y dice que eso lo había llegado del juzgado de Iguazú, que la causa lo tiene a cargo el doctor Francisco Vetter, y que ella tenía que cumplir con su trabajo. Entonces le pido amablemente si podría sacar una foto del acta que tenía en mano para al menos informarnos, asesorarnos, y me dice que no, porque eso lo tenía que hacer un abogado que nos represente, porque como vecinos no nos podía brindar ningún tipo de información y menos una foto del acta.
Pero es increíble lo que me estás contando, es de un autoritarismo, una perversión,
a
un
ver,
ensañamiento.
Mita, pero la detengo realmente porque es
muy grave,
es escalofriante lo que, a ver, la policía entraba a los domicilios a hacer una suerte de inventario de lo que había dentro de la casa,
sin ningún tipo de orden, porque lo pedíamos que al menos nos notifiquen con, si tenían una orden para entrar del juez o algo. Y dice que no, que ellos estaban habilitados porque estaban acompañados con el oficial de justicia y con la jueza de paz, la doctora Mónica.
Jueza de paz que decía responder a una orden de un juzgado de Puerto Iguazú, me dice usted, un juzgado civil, seguramente, un juzgado...
Civil comercial.
En
donde está la causa, sí.
Ajá. Y pero
está a cargo esa, el doctor Francisco Becker.
Ahí está. Pero esa acta nunca se las quiso, nunca les permitió siquiera fotografiarla, por ejemplo.
No. Entonces me comunico con el intendente que se acerque, por ahí a él lo podían brindar esa información.
Ajá.
El intendente se acerca en forma inmediata, habla con la jueza porque vio la desesperación de toda la familia y las fuerzas en el barrio.
Claro.
Tampoco le brindaron la información al intendente. Le dijo que el municipio no tiene participación en la causa, que solamente lo tiene el bufete de abogados del que reclama las tierras, y si nosotros queríamos saber la información y de que, a qué se refería el mandamiento que estaban haciendo, el procedimiento en ese momento, que tendríamos que tener un abogado que pueda representarnos en la causa y, bueno, ahí tener recién la información.
Bien. A ver, entonces, esto nos dice era el 18 de noviembre del año pasado.
El 18 de noviembre, sí, después de las elecciones.
Ustedes ya estaban notificados previamente a esto de que había una causa civil en demanda de esos terrenos que ustedes, en los que ustedes viven.
Anteriormente de ese procedimiento nosotros ya habíamos recibido 3 notificaciones del desalojo. Ajá. 3 cédulas de notificaciones, sí.
¿Y desde cuándo aproximadamente están residiendo allí, Mirta?
Desde 2019, que estamos recibiendo las cédulas de desalojo.
No, está bien, pero que viven allí, que están en el barrio San Miguel. ¿Cuándo se constituyó el barrio?
Fines del 2018.
Ajá, o sea, ya estamos a 4 años de haberse erradicado allí. Bueno,
con respecto al censo municipal que me decías, bueno, con este último procedimiento que nos vinieron con todas las fuerzas encima, bueno, salimos a pedir ayuda, porque como somos familias de bajos recursos, que para pagar un trabajo un abogado es imposible.
Claro.
Entonces nos brindaron un abogado popular de la ciudad del Dorado para que nos pueda al menos ver cómo estaba la causa, ver qué podía hacer para frenar el desalojo. Entonces,
perdóneme, ¿qué es un abogado popular? ¿Alguien que por voluntarismo nomás se ofreció a colaborar?
Sí, es un abogado que trabaja en coordinación con las organizaciones sociales y para la gente de bajos recursos.
Ah, perfecto.
Sí.
No,
entonces,
¿el doctor Flores?
El doctor Ramos es el que nos está representando actualmente.
Ajá. Bien, bien.
Entonces, de acuerdo al doctor Ramos, hizo todas las presentaciones en el juzgado y lo que primero le pide al municipio que sí o sí necesitaba que se haga un censo
municipal
para constatar de cuántas familias está el barrio, con cuántos menores y con cuántos adultos mayores.
Ajá.
Entonces sí se hizo el censo municipal, que son 400 familias.
Ajá.
Eso vino al municipio con personal de municipio, acción social, y se hizo todo el censo.
Mirta, se supone que cuando hay una orden de desalojo es porque hay una ocupación de una tierra de manera ilegal, ¿no? Que uno sabe muchas veces que se tratan de tierras que están abandonadas o que son fiscales, hay familias que están sin un lugar donde vivir y recurren a esos terrenos para levantar su casita. ¿Cuál es la razón del pedido de desalojo en este caso? Digo, ¿qué, la tierra son propiedad privada, son del municipio, son de la provincia? ¿Cuál es la situación de esos terrenos que ustedes ocupan y que pretenden ser desalojados?
El accionante que reclama, digamos, su lugar, su tierra, sí es privado. Ajá. Este lugar estuvo abandonado más de 40 años.
Ajá.
O sea, no era un lugar que estaba con plantas nativas o producción de yerba mate, nada. Era un lugar que estaba abandonado más de 40 años,
uh-huh.
en estado totalmente de abandono, debido al gobierno anterior que ya veníamos padeciendo mal los trabajadores en el tema de la cosecha de la yerba. Muchos no tienen trabajo. O sea, directamente son familias que no tienen un trabajo.
No, fijo. La razón de la ocupación se entiende. El tema es que también esa es una zona, la zona de Banda, de hecho
turística.
La localidad de Banda, no, pero me voy a referir a lo siguiente, la localidad de Banda, el pueblo de Banda, es un pueblo que está totalmente cercado por Arauco, por las plantaciones de pinos, digo, ¿no?
Sí.
Entonces no es de extrañar que esas tierras que están buscando ser desalojadas o sean propiedad de Arauco, o Arauco las está queriendo comprar y sus propietarios, por lo tanto, están queriendo venderlas y para eso necesitan tenerlas desalojadas, digo. Y ahí vemos una vez más cómo los poderosos se imponen o imponen su voluntad de seguir ganando, sin importarle qué va dejando en el camino. Por eso preguntaba de quién eran las tierras. Hay muchas tierras, muchos terrenos en Misiones que están abandonados hace 40, 50 años y que de repente empezaron a encontrarle una manera de lucrar con esos terrenos, y entonces aparecen los dueños, muchas veces convocados por estas empresas como Arauco, que quieren quedarse con esos terrenos para seguir plantando pino.
Sí, cuando teníamos el intendente anterior, el doctor Felipe Yellen, que se nos fue, bueno, al tomar este lugar, por falta de no tener dónde vivir, porque la gente ya, la mayoría de las familias ya no llegaba para un alquiler, estaban en situación de calle, se entra en este lugar, se empiezan a hacer las viviendas. Bueno, el primero que se hace presente fue el intendente, mandó las máquinas, hacer los caminos, en lo que pudo ayudar. La escuela que tenemos hoy, gracias a Dios, funcionando para todos los niños, fue un gran sacrificio y algo que el intendente estuvo a disposición hasta el último día que se pudo terminar la escuela.
Ajá.
Después que se va el doctor Felipe,
sí.
empezaron a tomar represalias. El doctor fallece en el mes de mayo,
uh-huh.
Ya a fines de junio quedamos sin agua, nos cortaron el agua directamente.
Ajá.
Estuvimos 20 días sin agua.
Usted sabe.
Tratamos por todas las vías con el nuevo ejecutivo, al menos de tener una canilla pública.
Usted sabe que el corte de agua. Lo ordenado por alguien, por el propio municipio, que saben algo al respecto.
Y en ese momento fue ordenado por el ejecutivo actual, el que está ahora.
Ajá.
Porque dice que no podríamos estar usando un agua si no la pagamos. Entonces hicimos reuniones, nos reunimos con personal de la cooperativa, dijimos, bueno, estamos dispuestos a pagar nuestro consumo.
Ajá.
O sea, que nos pongan una o dos canillas públicas.
Claro.
Y que se iba a abonar.
Claro.
En esas condiciones pudimos llegar a tener después de 20 días el agua nuevamente. Constantemente, después de eso, es como la causa se aceleró. Las notificaciones empezaron a llegar de forma, cada tres meses nos llegaba una notificación del desalojo.
Uh-huh.
Sí tenemos entendido porque nos averiguamos, nos informamos, porque sí hay, por detrás de esto... hay gente interesada y con mucho dinero de quedar con el lugar.
Claro.
Así que por la ubicación, por la zona, por todo.
En este momento, ¿cuál es la situación después de este episodio y esta movilización que ustedes llevan adelante sobre la ruta nacional 12? Digo, ¿van a seguir con el corte? ¿Han tenido alguna señal de la justicia, del municipio, de alguien que salga a buscar una solución a este tema sin afectar a ustedes y el lugar donde viven?
Y en este último corte que hicimos ahora se hizo presente el intendente.
Ajá.
Bueno, al menos se firmó un acta de compromiso que en esta semana le estaría viajando a Posadas para poder sentar a ver una mesa de diálogo, buscar alguna solución, una negociación, para poder, si se puede a futuro, o que se compre el lugar en, entre el municipio y la provincia. Eso lo tendrán que sentarse ellos a una mesa de diálogo a ver cómo dar una solución, porque la única solución es esa. O sea, no hay... municipio tampoco cuenta con tierras, como dice el intendente, de reubicar a tantas familias. O sea, ya no tienen... También es lo que le manifestamos al intendente, que estamos dispuestos a pagar nuestro terreno, si es posible. O sea, que no, que se arme un proyecto con un plan de pago. O sea, las familias están dispuestas que se le arme un proyecto con una cuota accesible para poder pagar también. No es que estamos pidiendo que haya una negociación, una solución ante esta problemática, y que nos regalen todo.
Mirta, ¿de qué superficie estamos hablando? ¿Cuántas manzanas aproximadamente son? La
superficie total es de 23 hectáreas.
23
hectáreas. Es el lote 76 y 77.
De todos modos, ustedes están registrados en el RENAVAR, en el Registro Nacional de Barrios Populares. Hay una ley provincial, pero además acaba de sancionarse una ley nacional que prohíbe los desalojos en los barrios populares que estén registrados en el RENAVAP, digo, ¿no?
No, todavía nosotros no estamos en el registro del RENAVAP. Hace mucho que venimos haciendo esta gestión, ahora hay que esperar que abran el nuevo periodo de registro, o sea que con esta reforma que se aprobó en el Senado de la 27453, no nos ampara todavía porque no somos barrio popular.
Bueno,
justamente ayer estuvimos reunidos con personas que están a cargo del registro RENAVAP acá en Misiones, que hemos logrado con a través de Nación, que nos dieron los contactos de dos responsables que están acá en la provincia. Ayer nos recibieron una reunión para que nos pongan como prioridad, digamos, ahora cuando se abre el nuevo registro, digamos, para que nos puedan hacer el empadronamiento, para que podamos figurar como barrio RENAVAP.
Bien. Bueno, esperemos que sea lo antes posible.
Para cerrar, la situación entonces, a partir del compromiso tomado ayer con el por el intendente, hay un armisticio, podemos decir. No van a continuar con las protestas momentáneamente.
Por momento no, ahora estamos esperando, que nos dijo el intendente que viajaría esta semana a Posadas, que se iba a sentar a ver una mesa de diálogo, a ver si lo pueden también notificar al accionante que reclama el lugar, para ver, llegar a un tipo de negociación, y bueno, vamos a esperar la información que nos traiga el intendente.
La situación
por momento.
Mientras tanto, ¿están con provisión de agua, por ejemplo?
Sí, eso estamos ahora el día lunes, nos volvieron, porque estábamos sin agua la semana pasada, por eso también salimos a ese reclamo, ahora estamos con una provisión mínima, pero estamos, al menos ya las familias cuentan con el agua para poder tomar, cocinar, higienizarse, que es lo fundamental para un ser humano.
¿Tienen una red domiciliaria ya instalada o se están valiendo de canillas públicas?
Canilla pública. Lo que tenemos son 4 canillas públicas.
Bien. Mirta, muchísimas gracias. Nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad, nuestros micrófonos abiertos para, para hacer público esto, no es más que búsqueda de justicia, en definitiva. Muchísimas gracias.
A ustedes gracias por comunicarse por darnos este espacio ante esta problemática que estamos teniendo.
Hasta pronto.
Un gusto, Mirta. Hasta muy pronto. Hasta luego.
Hasta luego. Que tengan buen día.
Igualmente. Mirta Berendt es una de las pobladoras del barrio San Miguel de Wanda, conflicto una vez más, reclamo sobre tierras e intentos de desalojo, en este caso a 400 familias que desde hace 4 años están viviendo.
¿Alguien puede decir que no es indignante tener que estar escuchando todo el tiempo que los sectores más empobrecidos son los más perseguidos?
Ahora, ¿vos te imaginás la situación? Yo quedé al helado realmente.
La policía entrando a la
haciendo casa. Un inventario
de lo que tienen o lo que no tienen.
Yo no puedo creer. Yo no, no, realmente no lo no puedo creer
no, no, esa es la misión,
que haya una orden judicial que avale un atropello de esa índole. Realmente uno se desayuna con algo,
pero es escalofriante, pero es la misión es real, Beto.
Sí,
esa es la, no es el disruptivismo de no sé qué tecnología, claro, ni qué robotismo. Esa es la misión es real,
la provincia startup.
Esa es la provincia startup,
claro.
Esa es la provincia que te muestra una pobreza extrema perseguida por el poder político y judicial a instancias de los sectores privados, de los privados que quieren quedarse con la tierra para explotarla en desmedro de nuestra naturaleza, de nuestra fauna, de nuestra flora y de nuestros seres humanos en la provincia de Misiones. La verdad que es profundamente indignante. Ay, uno no quiere levantar temperatura, pero la verdad es que entre lo de Garoapé y entre esto que acabamos de escuchar, uno dice, ¿y qué se hace con esto?
Sí.
¿A dónde te están llevando? ¿Hacia qué límite te están empujando? Si es el mismo Estado, y en el Estado incluyo a la justicia, al gobierno provincial, incluyo a los gobiernos municipales, el que te está empujando a qué cosa, ¿a qué quieren empujar? ¿A qué quieren empujar para justificar después qué? Porque nada es azaroso en todo esto. Atentos, muy atentos.
Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está contra el poder.